La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
La semana pasada, Santiago Marino desarrolló su hipótesis que tiene que ver con que la televisión sigue imponiendo la agenda más que todos los nuevos medios. Más allá de la cantidad de nuevos emisores que pueden aparecer, la agenda está impuesta por los grandes medios todavía o solamente por ahora. Santiago Marino, muy buenos días. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
Muy bien. ¿Seguimos desarrollando esta idea de cómo los grandes medios imponen su agenda?
Sí, exactamente. El otro día hablábamos una idea que claramente es discutible, pero que por ahora tiene asidero y tiene elementos que la sustentan, ¿no? Y es que la TV sigue siendo el medio más consumido y a partir de ahí es el que disputa sentido o el lugar donde se disputa sentido, donde se amplifican los títulos de la prensa gráfica que, sin embargo, siguen instalando la agenda, tal vez por una cuestión de horarios, ¿no? Y la televisión es la que se mete en nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido, es necesario hablar un poco entonces de la televisión, pero desde el otro lado de la pantalla, podríamos decir, ¿no? De la televisión y de otros medios, para resolver entonces una aproximación respecto de qué vemos entonces en este medio que es el más visitado, el que nos acompaña cotidianamente. Y cuando hablamos de algunos datos que nos permiten sustentar esta idea, pensamos en que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un estudio en muchos hogares que ha demostrado que en el 60% de los hogares estadounidenses hay un aparato de televisión prendido 24 horas al día, es decir, todo el tiempo. La televisión no se apaga, con lo cual hay un vínculo entre la emisión y la recepción distinta, porque uno no puede estar más de un rato mirando televisión. Pero esto pone en discusión esa supuesta mudanza hacia los otros medios que sería irrefrenable en principio, sobre todo en países como Estados Unidos, donde los niveles de acceso a las nuevas tecnologías son muchos más importantes que los de acá. Cuando uno piensa entonces en esa televisión que miramos, en Argentina la televisión comercial, no hay otra masiva en nuestro país. Es cierto que hay experiencias de televisión comunitaria, todavía sin licencias en la mayoría de las zonas, y que se puede acceder más en términos de producción audiovisual por internet, pero no por el aparato televisión. Entonces solo hay como televisión comercial masiva. Y en esa televisión comercial, que se mide por el rating, que es un indicador que influye, por ejemplo, en las decisiones de los contenidos, en decisiones políticas, incluso en decisiones estéticas de esos canales, parece ser un elemento que se ha metido en nuestras vidas, cuando en realidad el rating le debería interesar a los que hacen televisión en términos comerciales, a los gerentes de programación, pero uno que acompaña un programa, lo sigue y lo mira, también mira en los niveles de rating que tuvo para saber si ganó o perdió, como si esto fuera posible, ¿no? Como si se pudiera perder al mirar un programa de televisión. Uh-huh. Y esto se ha profundizado desde el año 2008 en Argentina, y esta vez no por el conflicto con el campo, que sería como el que encuadra todas las discusiones, sino que esta profundización deviene de que en Argentina se mide minuto a minuto el rating desde ese momento, y que esa información, insisto, se nos vuelve interesante, y a mí me parece una paradoja. En los últimos años, la televisión argentina, a partir de ese indicador como el rating, ha sido liderada en televisión abierta. Esto es así, digamos, más allá de que la mayoría de los hogares tiene televisión por cable en Argentina, el 80% de los hogares tiene televisión por cable, todavía los canales más vistos son los de televisión abierta, es decir, los canales de aire, el 9, el 11, el 13, incluso América y hasta Canal 7, que duplican los canales más vistos, las señales más vistas de TV por cable. Esa televisión ha sido liderada por Canal 13, con la flota de Tinelli, podríamos decir, ¿no? Con la artillería de Tinelli, sobre la que pronto hablaremos en términos de contenidos, Diego. Uh-huh. Pero este año, este 2012, con un nuevo tipo de apuesta, con una estrategia diferente, un aporte o una inversión más dedicada a la ficción y algunos formatos polémicos, ya no es polémico Gran Hermano, que en Argentina lleva 11 años y que, por ejemplo, implica que uno de sus productores en estos días esté presentando un libro sobre cómo se hace Gran Hermano. Efectivamente ya es hasta literatura Gran Hermano, pero sí hay en esa línea de formatos polémicos que tal vez Gran Hermano inauguró, lo que tenemos en Telefe este año, que es este reality de Perdidos en la Tribu, que no es precisamente nuestra radio, en la que llevan una familia a África, para ver cómo se inserta en una supuesta sociedad bien diferente. Digo, con esa apuesta rara que tiene que ver con la suma de ficción y algunos formatos polémicos, Telefe está liderando el rating, uh-huh. Por lo menos en el plazo que ya sucedió del año, entre enero y abril. Mayo está en disputa, pero profundiza esa apuesta frente a lo que efectivamente será la llegada de Tinelli, que parece ser el agente aglutinador de todos los procesos televisivos.
También es curioso que dos de las grandes novedades que hay en la televisión en este primer semestre del año, una es Perdidos en la Tribu, formato de afuera, y la otra es la reciente comenzada en la televisión pública, En Terapia, también un formato venido de afuera, ¿no?
Sí, en una particularidad, si bien la televisión argentina nace con contenidos que replicaban cuando no retransmitían producciones estadounidenses, a partir de la temprana presencia, sobre todo en la televisión privada, de las cadenas ABC, CBS y NBC, las cadenas estadounidenses que desde el 60 tuvieron incidencia en nuestro país, la televisión argentina se ha caracterizado por altos niveles de producción en cuanto a cantidad. Podría ser despareja la evolución de la cantidad, de la calidad, pero es cierto esto que vos decís, que las novedades principales ya no están dadas por creaciones específicas y originales, sino por cómo reacomodamos, cómo adecuamos a la cultura y a los gustos locales esas experiencias de formatos extranjeros.
Y eso, prepárate, sí, Santiago, porque estuve hablando con un amigo que es productor de televisión en España, un argentino que vive allá, que me dijo, Perdidos en la Tribu después se da vuelta. Eso es lo que seguramente veremos acá, que en Europa ya se empieza a ver, que son los integrantes de la tribu yendo a vivir a las grandes urbes.
Viendo las experiencias de lo que los medios han dicho sobre vivir en Angola a partir de la visita de la presidenta, no me quiero imaginar lo que serán los relatos de esa experiencia de africanos viviendo en la sociedad occidental que componemos nosotros, ¿no?
Bueno, mientras tanto, acá lo que estamos haciendo es un reality que periodistas de medios masivos vienen a pasar un mes a la tribu, ¿no?
Eso no estaría mal. Bueno, la cuestión es que en este marco de una apuesta que hasta ahora a Telefe le ha salido bien, pero no sabemos cómo reaccionará, sobre todo el mercado, frente a la reaparición de la flota de Tinelli. Tinelli va a comenzar finalmente el 28 de mayo, no hoy, que era lo planeado, y va a comenzar no sin antes Canal 13 celebre la televisión, que esto sucederá el domingo, cuando televisará después de mucho tiempo la entrega de los Martín Fierro. La entrega de los Martín Fierro es justamente eso, la celebración del mercado de la televisión. Esto va a suceder el domingo, entonces tendremos un domingo sin la nata y sin hashtag en Twitter, como aparece últimamente esta emisión. Pero también es el modo en que el Grupo Clarín ha resuelto superar su fracaso político, sobre todo de tener que dar de baja los premios Clarín. ¿Te acordás, Diego, que hace 3 o 4 años se otorgaban los premios Clarín, en donde tanto el teatro como la televisión como el cine eran celebrados? En el Teatro Colón se entregaban estos premios, pero frente a la disputa política tuvo que bajar ese premio también y acomodarse a uno que la industria ya tenía desde hace más tiempo, que es el Martín Fierro. Uh-huh. En esa línea, entonces, Tinelli aparecerá recién después de la entrega de los Martín Fierro y va a tener una novedad que seguramente la resolverá como la ha resuelto en todos estos años Tinelli. En 2011, la programación de Tinelli, los contenidos emitidos y producidos por Tinelli, tenía el apoyo de las ficciones, que hoy no va a tener. Lideraba el rating el año pasado, en la pantalla caliente, el momento más importante de la televisión, las series que emitía Canal 13, producidas por Polka. Este año ya fracasaron Lobo y Los Únicos, y entonces en 2012 Tinelli se tendrá que apoyar en un elemento de su propia infraestructura, que es este Soñando por Cantar, al que asistimos casi impávido frente a la tele, una celebración del gerundio, otra más que hace Tinelli. No todos los programas de Tinelli tienen que incluir un gerundio en su título, pero que, como hemos empezado a discutir y sobre lo que seguramente profundizaremos en algunas semanas, ese tipo de programas, Soñando por Cantar, por ejemplo, captura otra vez en la flota trinelesca una ambición de los sectores populares, que es estar en la tele, haber llegado, cantar una canción, y si encima te suman un ratito a la estrella que la canta mucho mejor, mucho más emotivo y mucho más parecido a los formatos que conocemos y lloramos un rato más. Pero también captura esa propuesta una necesidad, que es que la televisión vaya hacia ellos y no llegar a la capital, sino ir a el mal llamado interior. Estas últimas semanas hemos conocido experiencias en las que el programa se emitió no solo desde localidades de provincia de la Argentina, sino hasta de el Uruguay. Estuvo en Montevideo, estuvo en Paysandú y Colón la semana pasada. Y esa necesidad solo puede cubrirla una producción con el capital que tiene la productora de Tinelli. Y además, toda esa tanqueta, digamos, todos esos elementos de la infraestructura funcionan calentando el ambiente para el regreso del gran divo, que es el único que parece poder articular todas las dudas en el consumo de televisión argentina.
Santiago, agrego una particularidad que luego ampliaremos en otras conversaciones, pero que tiene que ver también con algo que tiene que ver con este soñando por cantar, que es someterse a un jurado que tiene derecho a veto a través de bajar una palanca, ¿no?
Sí, exactamente, que cuanto más... violento, más televisivo, ¿no? Una palanca con colores y con ruidos bastante fuleros, bastante feos, que hacen denotar la celebración del que pasa a la siguiente ronda o cómo el mercado televisivo desecha al que no lo hace porque desentona o porque básicamente no le gustó al jurado, digamos, intentando hasta poner caras de malo.
Sí, sin voto del público, una especie de retorno a la monarquía directamente.
Sí, absolutamente. Y en esa línea podemos empezar a concluir que la televisión en este escenario reina, gobierna, genera capital, incluso cuando hace inversiones importantes como tener hasta un helicóptero para televisar desde arriba lo que sucede en esa instancia de ilusión participatoria. La televisión llega con sus lógicas, con sus formatos, con sus plazos y con sus tiempos, y vuelve lo extraño, lo peculiar, en este caso el interior del país o algunas localidades de países vecinos, le da su formato televisivo y les permite esa instancia en la que supuestamente se llega a algo. Alguna vez nos tendríamos que preguntar qué es llegar una vez que te televisaron cantando junto al Puma Rodríguez tu canción preferida, mientras nosotros tenemos que seguir pensando cómo sucede esa transición hacia el entorno digital que trae por ahora todavía falsas promesas. La semana pasada discutíamos la falsa promesa de disputar la agenda y ahora seguimos imaginando esa falsa promesa de la ilusión participatoria en la que, insisto, solo es ilusión y las decisiones siempre pasan por el mismo carril y por el mismo lado.
Santiago, nos dejamos una línea final para hablar un poquito de qué pasa en radio y qué pasa con los diarios también hoy, ya que hablamos de televisión como dominio absoluto.
Sí, lo que pasa en la radio y en la tele y en la prensa gráfica básicamente tiene que ver, por un lado, la construcción de las agendas en base al par que establece el gobierno amigo-enemigo, ¿no? Esto que nosotros hemos planteado mucho, el colectivo de medios gráficos que son afines al gobierno, que instalan agenda desde las intereses, necesidades y demandas del propio gobierno o del grupo político que sostiene el gobierno, y por el otro lado los grupos contrarios al gobierno, con la paradoja de que los niveles de consumo ahí son diametralmente opuestos a los comportamientos políticos. Entonces Clarín y La Nación siguen superando holgadamente al resto de los medios en términos de comercialización. Y las experiencias de las que hemos hablado hace algún tiempo, sobre todo el año pasado, cuando aparecieron las experiencias de estos tipos de grupos económicos intentando capturar los consumos en prensa gráfica de los sectores populares, han fracasado. Digamos, las experiencias del diario Muy y del diario Libre, intentando capturar ese porcentaje que no compra Clarín y que se había mudado, por ejemplo, a Diario Popular, resultaron un fracaso. Y en este escenario seguimos asistiendo a un momento en el que Clarín pierde, ahora a menos velocidad, pero sigue perdiendo cantidad de ejemplares, y La Nación extrañamente no solo logró hacer frenar esa caída, sino que por otro lado empezó a recuperar algunos ejemplares y se supera mes a mes en sus consumos, en sus niveles de venta. Ahí hay que sumar algunas estrategias propias del marketing, que nada tienen que ver con la gestión de los contenidos en los medios de comunicación, como por ejemplo la fidelización de los clientes vía el Club La Nación, básicamente. Uh-huh. Y en términos de radio, es interesante cómo se constata en los contenidos una especie de AMización de las FM, si se me permite la palabra. Hasta hace algunos años, la radio AM implicaba un tipo de programación específica con mucha menos música y mucha más palabra, pero sobre todo con programación segmentada, es decir, con conductores identificados, horarios establecidos, nombres para los programas, columnistas, incluso podríamos decir algunos columnistas transversales a toda la programación, sobre todo los del clima y los del tránsito. Uh-huh. Y en este escenario, hace algún tiempo que se empieza a constatar que esa lógica de programación, aunque con un poco más de música, se está instalando en la FM. Y vemos que la FM también hoy tiene conductores concretos y establecidos, identificados, con segmentación de los programas. Es cierto que emite un poco más de música que la M, porque es uno de sus elementos fundamentales.
Pero menos música que en otros momentos también.
Exactamente. La palabra tiene más incidencia que la música dentro de la programación FM, si la comparamos con algunos años anteriores. Y ahí sí hay cambios en los niveles de consumo. Es decir, ahí el ranking de las radios más escuchadas sí se altera, cosa que no pasa en la prensa gráfica y tampoco pasa en la televisión abierta. En la M, sin embargo, sigue liderando Radio 10 hasta que llegue Cristóbal López, podríamos decir, entre signos de pregunta, pero en la FM, con la caída de Rock and Pop en base a este nuevo proyecto, por ahora no muy comprendido desde el mercado, de Mario Pergolini, y cierto crecimiento de algunas radios con programación tipo AM, vemos ahí sí muchos cambios que han implicado, por ejemplo, decisiones editoriales específicas, como el caso de que la radio Mega del Grupo Haddad, una de las que se compró Cristóbal López, ya no sea la radio exclusiva del rock nacional, haya integrado canciones en inglés buscando esa ampliación de los públicos, de un público que ha crecido, que es un poco más grande y que se parece incluso al que podría escuchar cualquier programa de AM hoy por hoy en nuestro sistema de medios.
Querido Santiago, será hasta el lunes que viene. Un abrazo.
Nos vemos el lunes. Un abrazo grande.
Santiago Marino, Fuerte al Medio, un clásico de los lunes marencochenses.